Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Presumiblemente, estos bancos estaban colaborando con individuos.
Cuestionan la credibilidad del propio sistema financiero mexicano y de sus.
La noticia expuesta.
Esta democracia que tanto exigía su Mesías tropical.
Las leyes no hacen robusto a un gobierno. Una constitución no hace fuerte un gobierno.
José Cárdenas informa.
Todas las noticias, todas las voces.
¿Qué tal? ¿Cómo le vaya? Son las 6 de la tarde, la hora de las noticias, la hora de la verdad expuesta. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo con mucho gusto a nombre de José Cárdenas y todo el equipo que hace posible llegar hasta usted este viernes 27 de junio del año 2025. Óscar Holguín, ¿cómo estás?
Primitivo Olvera, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, excelente viernes para ti y para todos los que nos acompañan. A partir de este momento estamos listos ya para recibir sus comentarios vía WhatsApp. Recuerde, tenemos un número habilitado para ello. Es el 56-44-17-90-55.
Ahí está nuestra línea de comunicación para que usted se interactúe directamente con todos nosotros. Vamos con la información. Por segundo día consecutivo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reclamó la falta de información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para sustentar los señalamientos por lavado de dinero contra Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Aseguró que su gobierno no protege a nadie.
El tema es la información. Nosotros no vamos a proteger a nadie, nunca. Y vamos a actuar siempre en el marco de la ley. No es un asunto de si proteges a alguien, si hay impunidad. El asunto es qué información te envían para que tú puedas, desde el gobierno mexicano, desde la UIF, desde la Secretaría de Hacienda, o incluso frente a una demanda en la propia Fiscalía, una denuncia en la propia Fiscalía, con qué información cuentas para poder abrir una investigación.
Son las declaraciones en su mañanera de la presidenta de la República, quien insiste por segundo día consecutivo, bueno, por tercer día, si es que tomamos en cuenta la declaración original, este comunicado que emitió el pasado miércoles la Secretaría de Hacienda, donde señala que los señalamientos, las acusaciones del Departamento del Tesoro de la Unión Americana por supuesto lavado de dinero y por colaborar también con empresas chinas relacionadas con el tráfico de fentanilo, bueno, pues no han sido sustentadas en datos concretos, por lo menos no han sido aportados estos datos a la autoridad mexicana para que se haga una investigación. También en la mañanera, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, dijo que se decidió intervenir a las tres instituciones financieras para proteger a los ahorradores tras detectarse irregularidades en las líneas de financiamiento.
A ver, los bancos, como cualquier negocio, también requieren líneas de financiamiento. Hubo algunos problemas en las líneas de financiamiento para estas instituciones financieras. Es muy importante mencionarlo. En su conjunto no representan ni el 1% de los depósitos del sistema bancario. Son bancos de escala pequeña que requerían de manera normal. Tienen obligaciones, que van al mercado a financiarse, algunos problemas de financiamiento, no quisimos tomar riesgos. Lo importante es proteger a los ahorradores, proteger la integridad del sistema financiero y con estas medidas, con esta intervención temporal, se restituyeron las condiciones de confianza.
Es la palabra del secretario de Hacienda, Edgar Amador. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum decía que no se va a proteger a nadie, fue una pregunta expresa sobre sobre Alfonso Romo, el ex coordinador de la presidencia de la República, el ex jefe de la oficina de la presidencia durante los primeros años del mandato de Andrés Manuel López Obrador, un hombre muy importante en esta estrategia para alcanzar la presidencia de la República por parte de López Obrador. Él era el enlace, por supuesto, con el sector privado. Le preguntaron a la presidenta, ¿se va a encubrir a alguien? Específicamente, ¿se va a proteger a Alfonso Romo? La presidenta fue muy clara en decir que no. Y también quien tomó la palabra alrededor de la figura de Alfonso Romo, quien fue fundador de Vector Casa de Bolsa y de hecho es su presidente honorario, ese es su cargo en esta institución. Bueno, pues quien habló en torno a Alfonso Romo fue ni más ni menos que Ricardo Monreal Ávila, el coordinador parlamentario de los diputados de Morena, aseguró que Alfonso Romo es un hombre que no tiene nada que ocultar e incluso lo calificó de patriota.
Alfonso Romo es un hombre íntegro, Alfonso Romo es una persona honorable. Yo tengo una buena opinión de él, porque no solo es un patriota, sino sus negocios desde mi punto de vista son legales, honestos, salvo prueba en contrario.
Es lo que dice Ricardo Monreal. Por lo pronto ya comenzaron a sentirse los efectos de estos señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La calificadora Standard & Poor's bajó justamente las calificaciones crediticias a Cibanco y bueno, también las colocó en revisión especial con implicaciones negativas. Lo mismo ocurrió con Fitch Ratings, quien emitió un comunicado hace unos minutos en torno a las tres instituciones financieras, tanto Cibanco, Intercam y Vector. Sus calificaciones van a la baja. La calificadora HR Ratings aseguró que la situación de las tres instituciones, de Cibanco, Intercam y también Vector, podrían afectar a otras instituciones bancarias, empresas y entidades públicas, así como fondos de inversión. También le voy a informar que los fideicomisos en bienes raíces Terrafina y Fibraín ya propusieron la remoción de Cibanco como fiduciario. Vector, por su parte, anunció la suspensión de todas sus operaciones en divisas como parte del proceso de supervisión. En la línea telefónica se encuentra Mari Carmen Cortés, usted la conoce muy bien, ella es experta, periodista en temas financieros y económicos, conductora de la Fórmula Financiera junto a Pepe Yuste, a Marco Mares, y que se transmite, por supuesto, todas las noches de lunes a viernes en estas mismas frecuencias a partir de las 8 de la noche. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, primo, muy buenas tardes a todos.
Oye, Mari Carmen, a ver, por partes. De repente las declaraciones del secretario de Hacienda, de Edgar Amador, no fueron como muy claras, han sido criticadas porque pues hay quien dice trata de minimizar estos señalamientos, trata de controlar el daño que pueda causar las acusaciones, así vamos a plantearlo, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿A qué se refiere cuando habla de la intervención en las tres instituciones? Cuando habla de riesgos en, como lo dijo el secretario de Hacienda, riesgos y irregularidades en las líneas de financiamiento y también irregularidades administrativas, dijo.
Sí, fíjate que eso es interesante porque la línea de financiamiento se le fueron cerrando. Los bancos necesitan estar financiando si de repente necesitan, algún cliente le pide transferir 100 mil o 200 mil dólares a Estados Unidos para cualquier pago. Tanto Interbank, tanto Intercam, perdón, como Cibanco eran casas de cambio. Tienen una gran actividad en el comercio exterior y tienen muchos clientes, no sabemos exactamente cuántos, que son empresas exportadoras e importadoras y que necesitan tener líneas abiertas en Estados Unidos. Entonces, imagínate el daño para estas instituciones si el Departamento del Tesoro dice y les prohíbe a los bancos en Estados Unidos, porque el Departamento del Tesoro no puede hacer nada en México, es allá, que ya no puedan recibir nada, ninguna transferencia electrónica de Cibanco, de Intercam y de Vector. Por eso Vector también está anunciando que no va a hacer operaciones en dólares, porque aunque la medida aplica originalmente 21 días, que ya pasaron dos, que son 19, pues de entrada los bancos de allá empezaron a no querer recibir transacciones. Todo indica que también el Banco de México le suspendió las operaciones de Space, Hoy no lo dijo el secretario de Hacienda, uh-huh. pero eso es lo que se dijo. Y entonces, efectivamente, pues si no puedes hacer transacciones ni siquiera en México para ir al mercado de dinero, para poder atender las necesidades de tus clientes, pues eso empezó a tener problemas de financiamiento. No lo aclaró qué exactamente qué implicaba el secretario de Hacienda, pero se vio, le cerraron la llave. Entonces, imagínate que estos bancos no pueden seguir funcionando, ni la casa de bolsa, y entonces le cierran la llave y entonces pues entra una nueva administración. Imagina lo que implica una nueva administración. Llega un despacho, quien sea, y te quita de tu silla como sí. director general, como presidente del consejo, y toma el control de la empresa, de pe a pa. Eso significa una intervención gerencial. Todas tus computadoras, todo. O sea, viene a revisar a fondo todo lo que está pasando. Yo no sé si la Secretaría de Hacienda se apresuró a defenderlos, la presidenta también, uh-huh. a los tres grupos, al decir que está mal el Departamento del Tesoro. Lo que sí se primó, y lo he dicho desde un principio, es que o está mal el Departamento del Tesoro o está mal la Secretaría de Hacienda. O lavan o no lavan dinero. Porque no puede ser medio lavador de dinero, no puede ser medio ladrón. Uno de los dos se equivoca. O el Tesoro al acusarlos injustamente, o la Secretaría de Hacienda al defenderlos sin tener tampoco más información. Porque así como dice la Secretaría de Hacienda, que le exige al Departamento del Tesoro más información, pues ellos sí tienen la información de cómo funcionan los bancos. Ellos sí podrían saber, no, mira, es que cumplen al 100%. Lo que dijo la Secretaría de Hacienda es que los había multado por 134 millones de pesos sin especificar por qué. Que se había encontrado algunas irregularidades. Hoy dice lo mismo, que encontraron algunas irregularidades. ¿Esas irregularidades tienen o no que ver con lavado de dinero o con que a lo mejor le faltó la firma X en tal contrato? Oye, o sea, ¿son menores o son mayores?
Así,
¿no?
Así como el Departamento de Justicia no está aportando pruebas claras de este supuesto lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿están pecando de falta de transparencia?
Yo creo que sí, porque no sabemos exactamente, no te han dado, mira, el banco se le hizo una auditoría y cumplió al 100% con los requerimientos de conocer a tu cliente, de operaciones antilavado de dinero. Yo también cuestiono, ¿quién sabrá más de lavado de dinero? ¿Ves el secretario del Tesoro de Estados uh-huh. Unidos, que toda su vida ha estado en Wall Street, o Pablo Gómez, que toda su vida ha sido grillo? O sea, y que está frente a la UIF. Yo nomás pregunto.
Bueno, hay que ver cuáles son las investigaciones que ha publicado sí. Pablo Gómez, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de esas investigaciones, ¿no?
¿Qué sabe de lavado de dinero? Yo no sé. Lo que sí, pero es cierto que Tesoro no da más información y es cierto que se puede equivocar. Y si se equivocó y estas empresas no están lavando, porque además la acusación es muy grave, sí. Primo, porque ahora es terrorismo, no solamente es lavado de dinero, los está acusando bajo la ley de fentanilo, de tráfico ilícito relacionado con el fentanilo. O sea, esto ya más grave de lo que pasó con HSBC. Recordemos que HSBC hace como 10 años tuvo un problema con el Departamento del Tesoro. Sí. Lo acusaron de no tener suficientes controles de lavado de dinero. HSBC es un banco sistémico y ahí no pasó nada. No le intervino en la Secretaría de Hacienda, no le cerraron las llaves. Llegaba, fue a Estados Unidos, pagó, hubo un cambio de director general, salió Luis Peña, pero no, los clientes no se vieron afectados y no pasó nada. Aquí sí. Aquí lo intervino, no sé qué es más dañino, yo creo que la intervención gerencial que la acusación del Banco del Tesoro, porque a lo mejor en 21 días podían haber demostrado que no. Sin embargo, pues sale esta administración gerencial y yo me imagino que muchos clientes se quieren salir. Hoy Cibanco dice que no es cierto, que no ha habido corrida contra el banco. Uh-huh. Y Vector dice que sigue operando normalmente. Pues no sigue operando normalmente, está operando normalmente con un nuevo director.
No, bueno.
Es como si llegáramos a cualquier empresa y te cambian a todos los jefes. Y pues sí, seguimos operando a los trabajadores, pero con un nuevo jefe con una gran incertidumbre. ¿Qué van a encontrar? ¿Qué van a hacer? O sea, la situación dentro de estas tres instituciones no debe ser sencilla para los trabajadores ni para los clientes. No, ¿qué va a pasar? Tampoco quiso contestar hoy bien, claro, el secretario de Hacienda, si nada más son estos tres, porque se rumora que hay otros bancos. Efectivamente, no son sistémicos, pero también es feo que les digan, ay, son muy chiquitos, no pasa nada. Pues sí pasa, son dos bancos y son dos bancos por muy chiquitos que sean, si son bancos con prestigio, claro. Y además en el caso de Cibanco, con una gran actividad fiduciaria, ya Terrafina, y tú lo decías ahorita, Fibra, están bajándolo como fiduciario, le están impactando mucho. ¿Se van a recuperar de esta, de este trancazo? No lo sé. Van a poder, depende de cuánto tiempo dure la administración gerencial y depende de qué encuentren los gerentes. Tan no está impactando para las empresas que el gobierno está al frente de los bancos, o bueno, la administración gerencial, que están cancelando dos muy importantes empresas la actividad de Cibanco como fiduciario.
No, los efectos efectos son inmediatos. Esos no se esperan. Oye, esta declaración de HR Ratings, que dice que la situación de Cibanco y de Intercam podrían afectar a otras instituciones bancarias, a empresas, a entidades públicas, a fondos de inversión, ¿se plantea así como un efecto dominó o como un efecto expansivo que, pues, de dimensiones que no conocemos, no sé?
De dimensiones que no conocemos, porque la Secretaría de Hacienda, que dijo el Secretario de Hacienda hoy, son dos bancos muy pequeños, sí. En conjunto tienen menos del 1% de los depósitos, sí, pero ya si ves la actividad fiduciaria, ya no es tan chiquito Cibanco, y Vector es la sexta o séptima casa de bolsa más grande de México. Tiene importante custodia. ¿Por qué este delay, estas tantas horas de diferencia entre intervenir a los bancos y a las casas de bolsa? Hoy dijo el secretario de Hacienda que porque son dos leyes diferentes, pero pues sí, pero eran dos leyes diferentes desde las 7 de la mañana. Uh-huh. No tuvieron que esperar 7 horas. Que porque el IPAP no interviene en las casas de bolsa, no interviene. Esto es muy importante aclararlo. Si tú eres cliente de la casa de bolsa, tú tienes una cartera, la casa de bolsa la custodia, te la administra, pero tú eres el dueño de tus CETES, tus acciones. Entonces, a diferencia del banco, que si tú tienes 8 millones de pesos depositados, nada más te van a cubrir 3.4. Estos 3.4 millones, 400 mil UVE, UDIS cubre a más del 90% de los depositantes de México. Pero mi pregunta es, en el caso de Intercam, ¿los clientes eran pequeños o eran grandes? Yo creo que eran grandes, presiento, que no eran clientes en su mayoría de 3.4 millones de pesos. Me imagino que hay empresas que tenían tesorerías más grandes, me imagino.
Hay muchas, muchas preguntas, Mari Carmen, y mucha opacidad. Y eso solo abona a la incertidumbre, ¿no?
Y puede haber efecto, efectivamente, entre otros fondos, entre otras instituciones. No hay sistemas, no sistémicas, porque los grandotototes están bien.
Claro.
Pero sí es un trancazo totote esto, para México.
Muy bien. Mari Carmen, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes a todos.
Ahí está Mari Carmen Cortés, conductora de La Fórmula Financiera. Vamos a hacer una pausa. Y de regreso, pues vamos a platicarle de lo que está pasando en el tema de la violencia, en el tema que tiene que ver con la seguridad y también con las leyes que han sido modificadas para fortalecer el esquema de seguridad del país. Regresamos.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Escuchas a José Cárdenas.
Continuamos en Grupo Fórmula cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos. En medio de estos señalamientos, de este momento tan complicado de la relación bilateral en Estados Unidos, no solamente por las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sino también por las declaraciones que le describimos a usted hace ya un par de días, estas declaraciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien puso en la misma canasta a México, a China, a Irán, como los grandes adversarios de la Unión Americana. Bueno, pues eso ha generado una gran tensión entre ambos países, una tensión que se ha mantenido a lo largo de este segundo mandato de Donald Trump. Sobre lo dicho por la fiscal general de la Unión Americana, por Pam Bondi, hace un par de días, habló hoy Ken Salazar. Él se presentó en la reunión de la Comisión Sonora Arizona en Phoenix, allá es del otro lado de la frontera, y Ken Salazar fue muy duro, muy fuerte, se aventó en serio contra la fiscal estadounidense. Vamos a escuchar lo que dijo el ex embajador en México.
Somos vecinos, somos socios y somos familia. Entonces es falta de respeto hacia la relación histórica que ha sido una relación sí de dolor, pero también un futuro donde estamos unidos como familia.
¿Considera que hay una especie de mensaje de odio por parte de funcionarios estadounidenses para con México con este tipo de declaraciones?
Mira, se tiene que ver a largo plazo. Y a largo plazo tiene que ver la integración de América del Norte.
Es lo que dice Ken Salazar, y bueno, en medio de estos dimes y diretes, de estos señalamientos, de estas acusaciones, el gato oculto maulla alarmado.
¡Miau! Urgencias por todos lados. ¡Miau!
En información que tiene que ver con la criminalidad, este fue un viernes muy violento en el estado de Guerrero. En Acapulco fue asesinado el dirigente de servidores públicos del Sindicato de Servidores Públicos del Estado, Humberto Liza Pérez. Por otra parte, en otro hecho sangriento, el subdirector de la Policía Municipal de Igualapa y tres agentes más murieron en una emboscada perpetrada en la carretera federal Pinotepa Nacional, Oaxaca, Acapulco. Vamos hasta aquel estado, allá se encuentra Celeste Hernández, periodista de Audiorama. ¿Cómo está, Celeste?
Hola, ¿qué tal, Primitivo? Pues sí, comentarte que muy temprano, antes de las 8 de la mañana, se reportó este ataque armado hacia los ocupantes de un vehículo. Esto sobre la transitada avenida Niños Héroes de la colonia Progreso. La víctima mortal se trató de Humberto Pisa Pérez, secretario general de la sección 19 del SUSPEC, que justamente aglutina a trabajadores de servicios públicos del Ayuntamiento de Acapulco, todo lo que tiene que ver con saneamiento básico, conservación y mantenimiento, áreas verdes, toda la base operativa del ayuntamiento porteño. También horas más tarde se confirmó la muerte de su chofer. Sobre el ataque se indica que hombres armados a bordo de motocicleta dieron alcance al líder sindical y le dispararon en reiteradas ocasiones. El ayuntamiento de Acapulco, tanto como la dirigencia estatal de SUSPEC, pues se sumaron a las condenatorias de este homicidio y exigieron justicia ante la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, y minutos después de las 2 de la tarde, también se registró otro hecho de violencia, ahora en la región Costa Chica de Guerrero, y es que hombres fuertemente armados emboscaron una camioneta del municipio de Igualapa, donde viajaba el subdirector de Seguridad Pública y tres agentes más. Esto ocurrió a la altura del poblado San José de las Palmas, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, cuando los uniformados regresaban a su municipio tras participar en una reunión en el 48 Batallón de Infantería en Florencio Villarreal, justamente para tratar temas de seguridad. Hasta el momento la fiscalía no se ha pronunciado al respecto. Sabemos que ya se iniciaron las diligencias, pero sí ha habido un silencio en torno a estos hechos de violencia de este viernes, Primitivo.
Gracias, Celeste.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes. También, hablando del estado de Guerrero, frente a las costas guerrerenses, la Secretaría de Marina detectó un mini submarino, Oscar, ¿no? Sí le podemos llamar.
Un sumergible artesanal. O sea, para pasar por debajo de las aguas con una tecnología rudimentaria, pero bastante eficiente.
Muy eficiente. Decomisaron, nada más cargaba este aparato 3,5 toneladas de cocaína. David Galván, cuéntanos.
¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente el día de hoy la Secretaría de Marina realizó un nuevo golpe al narcotráfico, precisamente al realizar este aseguramiento de 3.5 toneladas de cocaína, que como bien mencionaba, se encontraron al detener un semisumergible. Esto es como una lancha larga, de estas muy parecidas a las que van por motor fuera de borda. Sin embargo, se encuentran estructuradas de forma que vayan cubiertas, por lo cual se les considera semisumergibles. No es un submarino como tal, pero sí puede surcar los mares por debajo del agua a cierta profundidad. Precisamente a partir de este decomiso, fue que se detuvo la distribución de más de 7,200,000 dosis de droga que hubieran llegado a los consumidores de México y los Estados Unidos. Esa operación fue encabezada por elementos navales y permitió detectar a esta embarcación a partir del trabajo de las unidades de superficie de la Armada de México, las cuales procedieron al aseguramiento de la embarcación, también denominada de bajo perfil, con tres tripulantes en su interior y 180 bultos con la droga. Es la información que tenemos para el auditorio.
Gracias, David.
Seguimos al pendiente, muy buena tarde.
Seguimos al pendiente. El gobierno de Estados Unidos deportó a México a Damián Sandoval Albarrán, conocido como La Rana o El Huereque. Está señalado por participar en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo estás?
Gracias, primo. Buenas tardes. El gobierno de los Estados Unidos deportó a Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana, quien participó en la ejecución y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este sujeto era un sicario de la organización criminal de los Guerreros Unidos y presuntamente participó en estos hechos, en la agresión, ejecución y desaparición de los 43 normalistas. Junto con él participaron en estos hechos el Yona, el Pato, el Chereje, el Duda, el Cepillo, el Peluco, el Pajarraco y el Oaxaco. Cabe destacar que ya este sujeto ya fue puesto a disposición de un juez penal para que rinda su declaración preparatoria. Primo, el reporte.
Gracias, Juan Antonio.
Buenas tardes.
Y en Ciudad Juárez, autoridades encontraron un predio donde se ubicaba, pues aparentemente, un crematorio clandestino. En el lugar había ciertas instalaciones correspondientes a una funeraria, pero pues no se entendía lo que pasaba ahí. 60 cuerpos humanos fueron localizados en este lugar, que al final de cuentas, pues no se trataba de un centro utilizado por el crimen organizado, sino por un establecimiento encargado justamente al tema de los funerales. A ver, Mara Almeida, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Cuéntanos, ¿cómo está este caso? 60 cuerpos, algunos embalsamados. ¿Cómo se explica este hallazgo?
Hola, primo, muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti, al auditorio, a los compañeros de la producción. Sí, fíjate que ha dado a conocer la autoridad que se encontró un lugar donde se sirve como crematorio. Y bueno, ahí es donde estaban acumulados estos cuerpos que tú bien comentas. Y bueno, primero se dio un reporte a la Policía Municipal y posteriormente pues ya entró COESPRIS y también entró la Fiscalía. De las investigaciones he desprendido que simplemente las personas que trabajan ahí han tenido una acumulación fuerte de trabajo y no han podido cremar todos los cuerpos, pero todos los cuerpos son por muerte natural y están bajo todos los procedimientos de ley. Así es que simplemente ha sido una acumulación de trabajo. Se le va a dar seguimiento para que se puedan cremar rápidamente esos cuerpos. Y bueno, pues esa es la historia que ha despertado un poco pues de curiosidad en el estado de Chihuahua, pero al parecer todo está legal.
Primo. Todo está legal, pues esta funeraria tiene mucha demanda, ¿no?
Pues lo que pasa es que, mira, desafortunadamente hay muchos fallecimientos en Ciudad Juárez. Y son pocos los lugares crematorios que se tienen en la ciudad. Y bueno, por eso al parecer a este lugar en particular se le ha acumulado el trabajo. Y esa fue la nota del día de hoy aquí en Ciudad Juárez, aparte de las inundaciones.
Primo. También está lloviendo por allá.
Así es, primo.
Bueno, muy bien. Mar, muchas gracias.
Abrazo, hasta la próxima. Excelente fin de semana.
Abrazo, buen fin de semana. Y bueno, vamos de Ciudad Juárez hasta Veracruz, Óscar. Hay imágenes.
¿Qué imagen, eh?
¿Qué te parece lo que pasó con los voladores de papá?
Pues lo que pasa es que de repente este espectáculo es tan cotidiano que se nos olvida que representa un riesgo, que son personas que están descendiendo únicamente amarradas por una cuerda y pues en este caso la estructura, el palo que lo sostiene
es un no tronco, aguanta, ¿no? Literalmente es un tronco. Es lo que tronco, podemos ver, un tronco de más de 10 metros de altura.
Y no aguanta el peso, se vence y caen los cinco voladores de Papantla. El que está en la parte de arriba tocando esta flauta y este tambor y los otros cuatro que son los que bajan mientras esta estructura va girando y van descendiendo. Un espectáculo pues, que les encanta a los turistas, pero que insisto, es tan común que de repente se olvida que es peligroso y aquí está la prueba.
Esto ocurrió en Tihuatlán, Veracruz, durante una fiesta patronal. Apenas comenzaban a descender los voladores, ¿no? en este ritual ancestral y de repente el mástil, bueno, el tronco, se parte a la mitad. La caída es impresionante. Afortunadamente, nadie perdió la vida, pero bueno, sí se llevaron un buen golpe y además salieron con lesiones todos los integrantes de este grupo que representa, insisto, el ritual de los voladores de Papantla.
La gobernadora del estado ha dado a conocer, dice en una publicación en sus redes sociales, sobre el lamentable accidente de los voladores de Papantla en la localidad de El Águila, en el municipio de Tihuatlán. Cuatro de ellos presentan fracturas y golpes, pero su estado es estable. Están en el hospital en Poza Rica. Un lesionado más se traslada al hospital de Veracruz.
Claro, esperemos que todo salga bien. Hagamos una pausa, volvemos.
En instantes regresa José Cárdenas.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Escuchas a José Cárdenas.
El huracán Trump sigue desatado y este viernes arremetió contra Canadá. Por un lado, el presidente de Estados Unidos rompió negociaciones comerciales contra Canadá en protesta por un impuesto de aquel país a cuestiones tecnológicas. También habló de Irán, dijo que le perdonó la vida al ayatollah Ali Khamenei, justamente cuando Trump está siendo muy cuestionado sobre los reales alcances del ataque del fin de semana pasado contra instalaciones de generación nuclear iraníes. También anunció que la próxima semana podría haber buenas noticias en Gaza y quizás un cese al fuego. Pero, pues, lo que más llamó la atención, para efectos de México, quizá, fue una nota que se malinterpretó en algunos medios de comunicación. Una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que muchos interpretaron que podría permitir a Donald Trump eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes en 28 estados de la Unión Americana. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues vamos a preguntarle a los que saben. Ya está aquí en la línea telefónica mi querido Armando Guzmán, muy atento a todo lo que ocurre, por supuesto, en Washington, con información de primera mano. ¿Cómo estás, Armando?
Con enorme gusto de estar contigo, Primo. Buenas tardes. Te voy a decir, tienes toda la razón. La confusión fue generalizada por la forma en la que fue anunciada en la Corte Suprema. Lo que esto ocurre es, generalmente lo que pasa es que la oficina de prensa de la Corte Suprema te da una serie de documentos que contienen las decisiones de los jueces, los comentarios a favor y los comentarios en contra. La cuestión de la ciudadanía para los hijos de indocumentados es algo que forza la Constitución porque está en una enmienda 14 y el presidente lo que ha buscado es que con un dictamen suyo, con una normatividad o un decreto presidencial, él pueda borrar esta situación. No puede hacerlo. Entonces fue con la Corte Suprema para decirles, ustedes encuéntrenme la forma de hacerlo. Y los jueces buscaron y rebuscaron. La verdad es que no pudieron hacerlo. Lo que hicieron fue darle 30 días para darle oportunidad a otras cortes y a otros estados que estén en desacuerdo con la cuestión de quitarle a los niños o los hijos de los indocumentados que nazcan en Estados Unidos la ciudadanía de este país, para que entonces ellos busquen algún tipo de remedio. Pero al mismo tiempo le cortó las alas a las cortes federales de distrito. No. Muchas de estas cortes de distrito, que es lo que ha pasado en anteriormente y lo hemos visto, es que el presidente emite una orden que generalmente está basada o en la ilegalidad o que es incluso inconstitucional, y entonces una corte en Texas lo detiene y otro en Nueva York dice no, sí puede funcionar y otro por Florida dice lo contrario y entonces todo el mundo anda confundido. Entonces la Corte Suprema lo que dijo, esto ya no puede ser. La próxima vez que una corte de distrito emita un dictamen acerca de una acción presidencial, solamente va a poder tener jurisdicción en ese distrito, en un distrito pequeño. Pero ya no es una jurisdicción nacional. Entonces, lo que pasa es que ahora estamos en un absurdo, porque hay 22 estados demócratas que demandaron al gobierno federal diciendo tú no le puedes quitar a los niños e indocumentados la nacionalidad de este país. Uh-huh. Entonces, esos 22 estados pueden seguir dándosela a los niños. No hay problema. Entonces, son estados mayormente demócratas, como el estado de California, de Oregon, del estado de Washington, Nueva York, Illinois, etc. Pero los estados en donde son republicanos y donde sí consideran que le pueden quitar y le deben quitar a los hijos de los indocumentados la nacionalidad estadounidense, ajá, ellos sí se la pueden quitar. O sea, es un absurdo total.
Hay dos.
Porque si tú naces en California, ajá, y naces con la ciudadanía estadounidense, cuando sales de California y entras en Texas, dejas de ser estadounidense. Y luego subes a Nueva York y otra vez eres ciudadano. Y luego bajas a Florida y ya no eres ciudadano. Este tipo es de risa,
es dramático, pero es de risa. O sea, la Constitución tiene dos interpretaciones vigentes.
Totalmente. Y es que Donald Trump no solamente está yendo en contra de la ley federal, uh-huh, sino de la misma Constitución. Claro. Entonces, es absurdo. Si no le gusta algo en la Constitución, él tiene que cambiar la Constitución. Lo que pasa es que él no tiene la fuerza política para hacerlo, porque para cambiar la Constitución, un artículo, una enmienda de la Constitución en Estados, uh-huh, Unidos, necesitas primero las 3/4 partes de los votos de las dos cámaras del Congreso,
sí,
la de representantes y la de senadores. Y luego necesitas que 3/4 de los 50 estados, entonces que esos estados digan, está bien, vamos a cambiar la Constitución. Pero antes de que lo puedan hacer, necesitan que 3/4 partes de las legislaturas estatales de cada uno de ellos esté de acuerdo.
Lo cual no va a ocurrir, por lo menos en estos 2 años. Es imposible.
Es imposible. ¿No? Trump no tiene la fuerza. Y en realidad, si tú te pones a ver, esta es la enmienda 14 relativa a la de los niños. Uh-huh. La enmienda segunda es la relativa a las armas de fuego.
Sí.
Las armas de fuego nunca lo han podido cambiar porque no ha habido nadie que tenga la fuerza de cambiar la Constitución. Esa es la razón por la que hay tantas matanzas y todo. Uh-huh. Esta otra va a ser lo mismo. Entonces, lo que ocurre es que por aproximadamente 150 mil niños de aquí al 30 días de ahora van a ser afectados en forma muy seria en los estados en donde sí les pueden quitar la ciudadanía. Uf. Pero al final tiene que haber una nueva decisión. Y la Corte Suprema dijo, porque este es el último día,
sí,
de la sesión del 2024-2025. La del 2025-2026 empieza el primer lunes de octubre y dura hasta junio del año próximo. Uh-huh. Entonces ahí lo van a volver a tomar. Pero mientras, algo va a tener que ocurrir con una serie de jueces y de jurados,
ajá,
y de cortes, de
tribunales y
cortes, descabezadas, ¿no? Tribunales, perdón, de tribunales descabezados por la misma Corte Suprema hoy.
Oh, bueno.
Esto solo puede pasar en el mundo de Trump.
Es un caos que se puede extender a muchísimas cosas. Evidentemente afecta a quienes han, en esta primera instancia, a quienes han nacido en Estados Unidos, pero hijos de inmigrantes. Pero esto puede generar un caos jurídico de dimensiones, híjole, incuantificables, Armando.
Sí, sí, totalmente. ¿No? Tienes toda la razón. No hay ningún tipo de antecedente, ningún, uh-huh, tipo de precedente legal que haya sido establecido en este tipo de absurdo. Y lo que pasa es que el presidente tiene a 6 de los 9 miembros de la Corte Suprema espantados y, claro, y entonces actúan como acólitos de él. Y cada vez que les dicen brinquen, los brincan al grado al que él quiera. Y esto nos lleva a esta situación. Pero no es solamente el caos ahí.
A ver.
Mira también lo que está pasando con la cuestión comercial.
Ah, bueno, el berrinche de hoy con Canadá, híjole.
Es espectacular. Y ese también nos lleva a otra cuestión muy absurda, en la que el país con el que México y Estados Unidos forman una unidad de un tratado comercial muy importante, ahora está siendo castigado con aranceles que todavía están por ser determinados. Entonces el presidente les impuso esto porque las compañías como Google y Amazon y algunas otras de alta tecnología se quejaron con él de que les estaban cobrando 3% por el trabajo que hacían dentro de Canadá. Uh-huh. El presidente lo tomó como un impuesto y entonces suspendió cualquier tipo de negociación con los canadienses. Entonces, lo que va a pasar ahora es que en los próximos días, de acuerdo con lo que el mismo presidente anunció, va a haber otras notificaciones acerca de qué otros países van a ser castigados también con más aranceles. Lo que pasa es que ninguno de los 200 que supuestamente habían respondido, en realidad respondieron a ningún tipo de invitación para venir a sentarse y negociar con el presidente. El único que lo hizo fue Gran Bretaña, a sí. la que en realidad le hablaban y le dijeron, oye, tienes que venir, ven mañana y siéntate aquí y hacemos algo, porque si no se va a ver muy feo. Y después los chinos también vinieron y dijeron, oye, hagamos algo, y entonces pues también está algo ahí medio suspendido. Pero después de eso no ha habido nadie más. Y entonces ahora el presidente, para forzarlo, va a sacar una lista del tipo de arancel que le va a poner a la fuerza a los países que tengan comercio con Estados Unidos.
Ay, bueno. Ya.
De ese tamaño.
Ya, es un enredo, es una locura. Aranceles por todos lados, aranceles que van, que vienen, que no se hacen realidad. La vieja ya historia, y digo vieja historia, llevamos, ¿qué? 5 meses del mandato de Donald Trump y parece que son años, ¿no?
Con este Faltan tema 3 años y medio todavía.
No, bueno, ni lo digas. Armando, muchas gracias, te mando un abrazo. Qué bueno escucharte de nuevo.
Muchas gracias, se te agradece mucho. Muchas gracias, primo, muchos saludos.
Armando Guzmán con el comentario desde Estados Unidos. Saludamos, hablando de saludos, Oscar.
Hablando de los saludos, pues hoy le toca a los rudos como todos los viernes y saludamos a Francisco Rosales y Héctor García Vega. Ellos están a cargo de la información. Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez en la producción. Claudia Medina y José Luis García en la asistencia general. Las redes sociales a cargo de Guadalupe Bustamante. Muchos saludos a Chihuahua. Ya nos están escuchando en el 101.7 de FM. Y en el 98.5 de FM nos sintonizan en Coatzacoalcos. Les recordamos la invitación para que nos envíen sus comentarios vía WhatsApp a través del 56-44-17-90-55.
Comuníquese con nosotros. Regresamos.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Escuchas a José Cárdenas.
De la tarde con 50, no había abierto el micrófono, pero se ríe el señor Rafael Cardona, quien ya llegó con su cristalazo. ¿Cómo estás, Rafa?
Estoy muy bien, Primitivo, muchas gracias. Oscar, buenas tardes, noches a todos, mucho gusto en saludarlos este fin de semana.
¿Será un largo fin de semana?
Mira, los asuntos financieros suelen tener una pasividad completa, al menos en lo que se ve durante los fines de semana, ¿no? Pero lo que se está cocinando, pues se sigue cocinando, así sea sábado o domingo. Y obviamente, pues lo que yo quisiera referirme en esta oportunidad es a lo que está ocurriendo con el gobierno de los Estados Unidos. Hay muchas maneras de abordar o de disimular la importancia de lo que pasó con dos bancos pequeños y una casa de bolsa, también pequeña, porque Vector no es una de las más grandes entre las 35 casas de bolsa que hay en México. Uh-huh. La más grande de todas es Inbursa, que es la de Carlos Slim. Ella sola se lleva como el 20-tantos% de las operaciones bursátiles de este país. Aparte de que tiene su banco, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo de CI Banco, pues también es un banco pequeño, pero la importancia de esto es que el brazo persecutor de los Estados Unidos, que a veces, como un gran pulpo, ¿no?, se mueve con la DEA, otras veces con la CIA, otras veces con el Departamento de Agricultura, y te cierra la frontera de los aguacates.
Ayer y antier platicábamos con algunos expertos, nos decían, nunca se había utilizado al Departamento del Tesoro de esta manera.
Contra una figura política, no. Y tú me dirás, no, pues no es una figura política, es una casa de bolsa. No, es una figura política porque el dueño de esa casa de bolsa fue un hombre de absoluta cercanía con Andrés Manuel López Obrador. No es lo mismo ser cuates, como el señor de la papelera o como el señor de los hoteles, no es lo mismo, o como el señor Slim, no es lo mismo que tener una oficina adentro del Palacio Nacional porque eres el jefe del gabinete. Ese es un cargo de enorme importancia. Y más importancia tiene ese cargo cuando, a pesar de que lo dejas, lo mantienes. Porque cuando en el año 2020 el señor Romo dijo, me voy, o le dijeron vete, que para fines prácticos es lo mismo, el entonces presidente dijo, él dijo que nos iba a ayudar 2 años, pero va a seguir estando muy cerca para que yo siga consultándole cosas y hablando con él. Y, o sea, te vas, pero no te vas. Te vas del organigrama, pero te quedas en la confianza presidencial. ¿Hasta dónde? No sé. Tampoco soy investigador de las amistades de las demás personas, ¿no? Ni sé cuánto tiempo duran los matrimonios, los noviazgos, ni las sociedades políticas. Sobre todo en estos casos, de un hombre de la gran izquierda asociado con un capitalista que se dedica a la especulación bursátil y, según el Departamento del Tesoro, a otras cosas graves. La más grave de todas fue aquella serie de operaciones por parecer 40 millones de dólares, con Genaro García Luna.
Ese es el otro punto de esta acusación. Claro,
ese es el
que,
punto.
Exacto.
Es el
que,
punto.
Que por un lado, en el comunicado original del Departamento del Tesoro, pone en primera instancia el tema de, pues, el lavado de dinero, de las relaciones con empresas chinas. Pero luego es este punto, que políticamente es importante.
Es el único importante, porque todo lo demás no importa. Lo que haga un banco, pues puede ser una infracción, puede ser un delito, puede ser motivo de la cancelación de una concesión de operación y todo, pero en el terreno político, cuando tu hombre de confianza en el mundo del dinero o frente al mundo del dinero cae en este tipo de conductas, lo único que tienes que hacer es pedirle al Altísimo, al Creador, como él decía, que no se le ocurra a nadie revisar el discurso que pronunciaste el 8 de agosto de 2019, en donde, entre otras cosas, dice, las grandes tranzas siempre llevan el visto bueno del presidente de la República. Nada de que no se entera. Eso decía cuando hablaba de otro presidente de la República. Pero ahora esas palabras, cuya sabiduría nos ha educado a los mexicanos de esta generación perteneciente al pasmo de la Cuarta Transformación, cobran vigor. Entonces, ¿cómo que unos no se enteran y otros sí se enteran? ¿O cómo que unos se deben enterar y yo no me enteraba de nada? Ni antes, ni durante, ni después del cargo que le di graciosamente a un señor que no tenía ninguna carrera política, como para coordinar un gabinete presidencial con 18 secretarías de Estado y toda la parte económica, la parte de seguridad y todo eso. Es un cargo político de peso y es un cargo político que requiere absoluta confianza. No se puede darle el manejo de tu oficina a quien no le tienes confianza. Y si lo quitas y dices que no le has perdido la confianza, pues como dice Perogrullo, es porque le sigues teniendo confianza. Y supuestamente deberías de saber qué está haciendo. Entonces, a mí eso es lo que me explica la reacción tan descontrolada que ha tenido el gobierno federal frente a todo esto. No creo que estén protegiendo a Cibanco. No creo que les importe. No creo que les importe tampoco el buen comportamiento de una casa de bolsa, pero sí de esa casa de bolsa. Y entonces la presidenta dice, no podemos actuar si no tenemos pruebas. Pero sin las pruebas, ya actuaron, interviniendo la operación, la administración de los tres negocios. Entonces, si a mí algún día alguien me dice, oye, ¿y tú qué dices que el señor Romo cometió? No, yo no digo que cometió nada. Simplemente digo que el gobierno mexicano le intervino su casa de bolsa. Ya no me preocupo de lo que dijeron los gringos. Nada más digo que estos de aquí le intervinieron su negocio. ¿Qué está haciendo hoy el señor Romo? No sé. Desde mi punto de vista, es un muerto ambulante. ¿Por dónde ambulará? ¿Quién sabe? Es asunto de su camino que él escoja. Ajá. Pero finalmente, este es un golpe político que yo inscribo en una declaración de hace muy pocos meses del gobierno de los Estados Unidos, que dijo que el gobierno mexicano mantiene una intolerable alianza con el crimen organizado. Y obviamente no se refería a este gobierno, porque este gobierno acababa de empezar. Y en todo caso no habría tenido tiempo de hacer ninguna alianza. Más bien creo yo que se refería a toda una tendencia de gobierno que empezó en el año 2018 y hoy construye su segundo piso.
Rafa, muchas gracias.
Gracias. Y sí, sí conozco el río Tula, sí he ido por allá. A ver si no tengo que volverlo a visitar.
Buenas noches.
Gracias.
Gracias. Pausa, volvemos.
En instantes regresa José Cárdenas.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Escuchas a José Cárdenas.
Siete de la noche con dos minutos. Momento de un corte de caja con Oscar Olguín.
Baja Fitch Ratings, las calificaciones crediticias de Intercam, Cibanco y Vector, y las colocó en observación negativa. Esto tras los señalamientos del Departamento del Tesoro por lavado de dinero. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, afirmó que dichas instituciones presentaron problemas de financiamiento.
A ver, los bancos, como cualquier negocio, también requieren líneas de financiamiento. Hubo algunos problemas en las líneas de financiamiento para estas instituciones financieras. Es muy importante mencionarlo. En su conjunto no representan ni el 1% de los depósitos del sistema bancario. Son bancos de escala pequeña que requerían de manera normal, tienen obligaciones, que van al mercado a financiarse, algunos problemas de financiamiento. No quisimos tomar riesgos. Lo importante es proteger a los ahorradores, proteger la integridad del sistema financiero. Y con estas medidas, con esta intervención temporal, se restituyeron las condiciones de confianza.
Mari Carmen Cortés, periodista, conductora de la Fórmula Financiera, advirtió que se le está haciendo un gran daño tanto a Intercam, Cibanco y Vector, y sin estar claras las acusaciones en su contra.
O está mal el Departamento del Tesoro o está mal la Secretaría de Hacienda. O lavan o no lavan dinero. Porque no puede ser medio lavador de dinero, no puede ser medio ladrón. Uno de los dos se equivoca. O el Tesoro al acusarlos injustamente, o la Secretaría de Hacienda al defenderlos sin tener tampoco más información. Porque así como dice la Secretaría de Hacienda, que le exija al Departamento del Tesoro más información, pues ellos sí tienen la información de cómo funcionan los bancos.
Otra riña en el centro penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, en Sinaloa. El enfrentamiento dejó un saldo preliminar de 3 internos muertos. José Luis Echegaray de Fórmula Sinaloa con más detalles. Adelante, José Luis.
Hola, Oscar. Hola, Primitivo. Les saludo con gusto. Por segundo día consecutivo se registra una riña al interior del centro penitenciario de Aguaruto, ubicado en Culiacán. Ha dejado como saldo 3 personas muertas. Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes en el módulo número 17. Se vieron involucrados varios reos. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los hechos ocurrieron luego de que las personas privadas de la libertad comenzaran un enfrentamiento al interior del penal y confirmó que 3 personas fallecieron. Ante los hechos fueron desplegados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública. Fue acordonada esta área que se encuentra al oeste de la ciudad de Culiacán. Es el segundo enfrentamiento en menos de 24 horas. El gobernador de Sinaloa por la tarde estuvo en Mazatlán y no descartaba que hubiera complicidad de las autoridades. Dijo complicidad de parte de las autoridades para permitir el ingreso de armas. Por la mañana la gente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señalaba que esperaban que hubiera armas hasta en las paredes del centro penitenciario de Aguaruto. Ha habido problemas todo el año. El gobernador señalaba en el motín de hace un mes que los problemas que se viven afuera del penal se llevan hacia adentro. Esta división en el cártel de Sinaloa también se vive al interior del penal de Aguaruto. Oscar, Primitivo.
Quedamos informados, José Luis. Muchas gracias. Muy buenas noches. Las nuevas facultades de la Guardia Nacional amenazan la privacidad de los ciudadanos. Así lo advierte la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el acceso a datos biométricos solo se usará para el combate al delito y no como una forma de espionaje.
Se le dan instrumentos para que en el caso de investigación de presuntos delitos, pues pueda haber un sistema de información que permita hacer más expedita la persecución del delito. Pero no tiene nada que ver con intervenir una conversación telefónica. Para intervenir una conversación telefónica relacionada con un presunto delito, tiene que venir una orden de un juez. Eso ha sido siempre y eso se mantiene, eso no cambia. Sencillamente es tener un sistema de información que hoy está disperso en todos lados, que permita pues que sea más expedita la persecución del delito, pero además de los delitos de alto impacto.
Comisiones del Senado aprueban la reforma a la ley de telecomunicaciones, pero sin el artículo 109 que hace referencia al bloqueo de plataformas digitales. Más información con Sara Pablo. Adelante, Sarita, te escuchamos.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con el voto en contra del PRI, la abstención del PAN y Movimiento Ciudadano, Comisiones Unidas de Radio y Televisión, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos del Senado aprobaron esta que es la nueva ley en materia de telecomunicaciones con diversos cambios a la iniciativa original. Se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa. Se eliminó el artículo 109, este polémico que facultaba a la agencia para bloquear plataformas digitales, y se determina que la intervención de comunicaciones será únicamente con orden judicial. Integrantes de la oposición reconocieron los avances, pero señalaron que persisten algunos elementos negativos. Fueron 29 votos a favor de Morena y aliados, 4 en contra, 4 abstenciones, como se avaló este dictamen que prevé sea sometido a votación del pleno el día de mañana. Se mantiene el artículo 209, esta disposición de la Secretaría de Gobernación para suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, reconoció avances como la eliminación de la censura previa. Sin embargo, acusó que permanece en el dictamen una intención encubierta de crear un registro de usuarios de telefonía móvil, la geolocalización en tiempo real sin orden judicial y la posibilidad del gobierno de suspender transmisiones con el argumento de proteger el derecho de las audiencias. Esto fue parte de lo que dijo.
Pero hay 3 asuntos que ya detectamos que son muy graves y que si no se corrigen, y estamos a tiempo de corregirlos antes de votar en el pleno, van a opacar el enorme esfuerzo de quien haya logrado corregir lo anterior. Y me quiero referir de manera puntual a esos 3 problemas. Mi impresión es que ha habido un debate al interior del gobierno y que los técnicos sensatos han logrado avanzar, pero hay por ahí una vena autoritaria que se resiste a hacer los tres cambios que hacen falta.
Hubo respuesta de parte de Morena en voz del senador Javier Corral, quien dijo que estos tres aspectos que mencionó el senador Ricardo Anaya, pues ya son ley vigente, fueron aprobados por el PRI y el PAN en el 2014.
Se ha hablado de que hay un registro público de telefonía móvil. Es distinto a lo que el dictamen está imponiendo. La obligación a los operadores para solicitar identificación a aquellos que compran un dispositivo móvil, para que todo aquel que compra un chip se pueda identificar. ¿Qué? ¿Vamos a dejar a las fuerzas oscuras para que todo mundo pueda tener dispositivos móviles como instrumentos del delito? Ahora bien, la preocupación que es la suspensión de transmisiones en materia de radiodifusión es una disposición vigente en la legislación actual que no es cierto que en su fondo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la facultad del Estado para proteger el interés público frente a aquellos abusos y excesos.
Muchas gracias, Sara. Quedamos informados y al pendiente. Las lluvias en Puebla han dejado autos varados, encharcamientos e inundaciones. Pablo Yolat con más detalles. Adelante, Pablo, te escuchamos.
Así es, Oscar. Primitivo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, se cayó el cielo en la zona metropolitana de Puebla, lo cual generó inundaciones en plazas comerciales, colonias y vialidades. Uno de los puntos más afectados por el fuerte aguacero que estuvo acompañado de una tormenta eléctrica fue el fraccionamiento exclusivo de Lomas de Angelópolis. En la Plaza Acuara el agua alcanzó hasta un metro de altura, dejando varados algunos vehículos. También hay encharcamientos en la vía Tlixcáyotl. La Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado realiza recorridos de verificación en los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo para identificar y atender afectaciones. Se han registrado encharcamientos en otras vialidades que afectan la circulación. Sin embargo, al momento no se cuenta con reporte de viviendas dañadas o personas en riesgo. Por cierto, las lluvias de esta semana afectaron a productores de flor del municipio de Atlixco, pues el agua se llevó 30 hectáreas de invernaderos. El gobierno ya apoya a los damnificados. Oscar, Primitivo, este es el reporte aquí en la zona metropolitana de Puebla.
Muy completo, muchas gracias, muy buenas noches. La próxima semana podría declararse un cese al fuego en Gaza, así lo asegura el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Creo que está cerca. He hablado con muchas personas involucradas en las negociaciones y es una situación terrible en Gaza y creo que en la próxima semana lograremos un alto al fuego.
Gracias, Oscar. Hagamos una pausa. Regresamos con Fausto Pretelín y más de la relación entre México y Estados Unidos.
En instantes regresa José Cárdenas. Escuchas a José Cárdenas.
Siete de la noche con 16 minutos. Anoche se llevó a cabo un evento importante, de verdad importante, porque tuvo una simbología, pero también un peso real, además en un momento crucial de la relación entre México y Estados Unidos. ¿A qué me refiero? A la recepción que ofreció, a la fiesta que ofreció el recién llegado embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Cada vez que llega un embajador a México, pues se organiza un evento para que se presente prácticamente en sociedad. En esta ocasión, pues coincidió, se aprovechó un doble festejo, la llegada del embajador y también la celebración anticipada del 4 de julio, el día nacional de Estados Unidos, cuando se conmemora su independencia. A la residencia del embajador llegaron empresarios, llegaron representantes del gobierno de México, llegaron, por supuesto, representantes de partidos, de fuerzas políticas, llegaron intelectuales y llegó nuestro enviado especial al evento, por supuesto. Fausto Pretelín, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Pensé que ibas a decir el enviado de Maxine Goodside, pero no, ¿verdad?
A ver, ¿qué tanto hay de eso, ser, ¿no? De vida social, de evento, pues sí, de socialité?
Totalmente.
Bueno, a ver, hoy se casó en Venecia
Ni más ni menos que Jeff Bezos, ¿no? Ayer empezó la celebración, hoy se casó y se siguen hasta mañana, quién sabe hasta cuándo.
Todos pusimos un poquito de nuestra parte para la boda, ¿no?
O un muchito. Con Amazon, yo sí me siento ofendido porque después de todo lo que he gastado en las plataformas de Bezos, lo mínimo que merecía era una invitación, ¿no?
Y sobre todo el vuelo, ¿no? A Venecia.
Pero por supuesto.
Sí, tiene un componente social interesante, el mensaje, como tú mencionas, el simbolismo, las diferencias entre el anterior y el actual embajador. Primero llega antes el embajador que el secretario de Estado, es decir, Marco Rubio no llega a México desde hace 5 meses que tomó posesión. Estaba agendado desde hace un mes más o menos, tenía la idea de que iba a venir en esta semana, a finales de junio.
¿Por qué no llega Marco Rubio?
No llega porque obviamente el jefe pues manda y las situaciones no van como ellos quisieran que fueran. No sé si era la situación como la presidenta de México desee, pero es claro que Estados Unidos no le está gustando. ¿No?
Llama la atención porque además la presidenta, con todo respeto, pero la presidenta se ha tenido que reunir con segundones, con subsecretarios.
Sí. Pero en gran parte tiene responsabilidad la presidenta. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo. A ver, Esteban Moctezuma en Washington no se llaman por teléfono, ¿no? Ni Esteban a la presidenta ni la presidenta Esteban no forman parte del mismo equipo. El secretario de Relaciones Exteriores está bunkerizado, es decir, no viaja, está en el piso 22 de Avenida Juárez. Ayer apareció, sí, unos minutos, 15 minutos estuvo en la residencia del embajador con Roberto Velasco. Pero el entorno habla de que la situación no está fluyendo, ¿no? Y yo creo que cuando mencionas de que ella, la presidenta, tiene que recibir, en este caso al subsecretario, que fue embajador en México, Landau, pues habla de las asimetrías también de poder y sobre todo que no hay un entendimiento todavía por parte de México de cómo...
¿Hace falta trabajo diplomático, político, de relaciones públicas del gobierno federal en Washington?
Mucho. Yo todavía no entiendo por qué Esteban Moctezuma no ha regresado. Es decir, o no le encuentran el lugar donde van, o no saben qué perfil van a llevar a Washington, pero ahí hay una enorme duda y, sin embargo, le está afectando al equipo de Sheinbaum, porque es como un equipo de fútbol que en lugar de meter a 11 jugadores empieza el partido con 8. Entonces, pues bueno, le estás dando toda la ventaja al otro equipo, en este caso de Donald Trump, que no son 11, parecen 22.
Y cada día se multiplican.
Y México tiene 8 jugadores. Entonces, ¿cómo queremos anotar un gol? Esa es la gran incógnita, ¿no? Pero bueno, regresando al componente es el hecho de que, primero, la enorme diferencia creo que es el trato, aunque es la primera vez que yo veo al nuevo embajador, no puedo decir que va a ser la constante. Pero a diferencia de Ken Salazar, Ken Salazar empezaba el evento a las 5 de la tarde, recibía, saludaba, le pasan tarjetas, los nombres de las personas que está saludando, les habla sobre los temas que implica saludar a esa persona. Es decir, tenía un componente social mucho más humano, más desarrollado que el actual embajador. Insisto, es la primera vez que aparece Ron Johnson. Quizás en la próxima aparición va a ser totalmente distinto a lo que vi ayer, pero... yo creo que la primera reacción que yo veo es como un evento MAGA, ¿no? Es decir, es un meeting, parecía un ambiente de meeting de Donald Trump, por el entusiasmo, hay un stand de Meta, de McDonald's o de Ford o de diferentes empresas que son las que están patrocinando el evento. La embajada no paga, son las empresas norteamericanas las que están pagando este evento. Pero al mismo tiempo un evento en donde el inicio se lee una oración, ¿no? Es como un muy religioso, así es MAGA también. Vamos, yo creo que ni la embajada de Irán, el primer evento es religioso. No. Pero habla de que Estados Unidos regresa con ese rasgo de MAGA en donde son muy, muy cristianos. Y lo deja muy palpable. Luego viene también una ceremonia como de una serie de poesías. Una persona que habla muy fuerte, creo que ese fue quizás el error de ayer, es decir, el volumen era sumamente elevado, en donde había centenas de personas, o sea, muchas, muchas personas, desde Carlos Slim, Alejandro Moreno, algún otro morenista por ahí, o José Antonio Meade, es decir, ves diferentes figuras.
Había de todo.
Había de todo, ¿no? Sí, sí. Obviamente diplomáticos. Y luego viene ya el embajador, ¿no? Después de la poesía, después de que cantan los himnos, impresionante, ¿no? La mujer que cantó el himno de Estados Unidos y atrás de ella unas pantallas donde aparecen banderas de Estados Unidos, un cementerio. Es decir, habla del nacionalismo, del regreso de ese nacionalismo que no, nunca se tuvo que haber ido, ¿no? Entre comillas.
Y de este espíritu mediático de performance que tiene, sí, todo lo que va alrededor, ¿no?
Exactamente. Es un show. Ajá. Es un show perfectamente bien diseñado. Yo comentaba a unas personas que el embajador Ken Salazar cuidaba mucho el jardín de la residencia, ¿no? Que está en Reforma, casi Constituyentes. Yo recuerdo que hice un tour con él. Bueno, me explicó detenidamente, uh-huh, qué plantas trajo de Estados Unidos, de su estado, de Colorado, explicando detenidamente el significado de cada planta. Y acá, bueno, pues era el fiestón, luz y sonido, música, bandas. Es decir, es muy folclórico todo, ¿no? Es decir, un mitin maga, en el buen sentido de la palabra, hay que decirlo.
Sí.
Y luego el discurso del embajador. Creo que hay que poner mucha atención en ese discurso. Es un embajador que habla de seguridad. Es un embajador, yo creo que tiene una visión muy realista de lo que sucede en México. Lo que no gusta en México es que el Estados Unidos rompe una burbuja de acero que quizás nos han creado desde los últimos 20 años, de que en México no pasa nada. Y aquí no se trata de partidos, lo mismo PRI, PAN, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, han generado un entorno totalmente falso de lo, uh-huh, que es la realidad del país desde el punto de vista de la seguridad. Es decir, el drama que vive México con los 200,000 muertos en los últimos 6 años. Creo que el embajador es muy realista en ese sentido y dijo en su discurso: no vengo a hablar de generosidad de Estados Unidos, porque esa ya la conocemos y que históricamente así ha sido Estados Unidos. Pero lo que le interesa ahora a Estados Unidos es seguridad en su país. Y la seguridad en su país implica que debe haber seguridad en México. Y quizás esto es un choque con la soberanía, ¿no?, que se enaltece mucho desde, sí, la mañanera. Y que tiene razón también la presidenta en el sentido de que debe de enarbolar la bandera de México, pero yo creo que la palabra cooperación debe ser mucho más laxa y mejor entendida en estos momentos, porque son momentos difíciles para el país. Y yo creo que sí es necesario poner mucha atención. Yo veo un punto de inflexión, es decir, cuando el presidente Donald, sí, Trump dijo que la presidenta de México no está observando o le tiene miedo a los narcotraficantes. Creo que ahí hay un componente de que Estados Unidos quiere ir sobre algunos políticos que pueden estar vinculados con el narcotráfico en nuestro país, que para nadie es extraño. Es decir, durante décadas, presidentes municipales, gobernadores que han estado en la cárcel, están vinculados con el crimen.
Pero la violencia política, la violencia electoral, solo se explica de esa manera.
Exactamente.
Es el principal componente. Vamos, puede haber muchos. Pero esta estrategia, digámoslo así, del narcotráfico, de colocar en los puestos de poder político a incondicionales.
Eso es otro tema. Ese es un punto también fundamental, ¿no? El perfil de un profesional, de un diplomático. Necesitamos un diplomático urgente. Urgentemente. O sea, la diplomacia en México en casi los últimos 7 años ha estado muy debilitada, voluntariamente, ¿no? Sí. Primero con el presidente López Obrador. Y yo tenía esperanza de que la presidenta de México pudiera tener ya un cambio. Pero cuando vemos que a UNESCO van a enviar un personaje, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pues habla de que la constante sigue. Entonces yo creo que ese es un papel muy importante. Ya está sentado el embajador, necesitaba sentarse. Yo creo que ahora el siguiente punto es en qué momento va a venir Marco Rubio. Marco Rubio, pues desde hace muchos meses está obviamente también pensando en México, preocupado. El tema de las visas es una estrategia de un tentáculo, de un pulpo, como, sí, es Estados Unidos. Tiene 8, ¿no?, brazos que está trabajando activamente. Es lo que yo digo, que México nada más tiene medio brazo y se ve en el terreno de juego. Se ve que falta oficio, se ve que falta mucho trabajo y mucha cooperación. Y creo que eso es lo que falta para los próximos meses, ¿no?
¿Cómo es, ya por último, Fausto, cómo se da una celebración, un acercamiento en donde todos tienen que poner buena cara, así es la diplomacia, sí, cuando pues están lloviendo los cocolazos, como se dice vulgarmente, en, sí, esta semana, además, tan dura?
Sí, es un poco como esa película de Luis Buñuel, ¿no? De la idea de que
la gente quiere salir de la casa, pero no puede.
Porque el ángel exterminador.
El ángel exterminador. Sí. Ayer yo creo que se respiraba, sí, un ambiente festivo para los estadounidenses, pero muchos cuestionamientos entre mexicanos sobre qué está pasando en la relación México-Estados Unidos, por qué no fluye, por qué hay algo que no está dejando pues claramente sobre la mesa lo que tiene que hacerse, cómo colaborar bien entre ambas partes. Hay mensajes muy equivocados o confundidos, ¿no? Uh-huh. El hecho de que, lo que ocurrió con los bancos, ¿no? Que están de alguna manera pues vinculados posiblemente con el narco. Hablan de que sí hay cooperación, pero al mismo tiempo no hay cooperación. Eso queda un poco confuso. Y creo que ahí se tendría que trabajar. Por eso hace falta meter a los 4 o 5 jugadores que faltan en la cancha, y es necesario. No veo la razón por la cual no haya un movimiento en Washington, no veo la razón por qué está bunkerizado el secretario de Relaciones Exteriores. Y ese es uno de los elementos que me llama mucho la atención, porque la presidenta recibe todo el peso sobre ella. En lugar de que tenga sus escuderos que lo puedan defender, que la puedan de alguna manera eliminar los problemas que tiene enfrente, los carga todos, todo va sobre ella. Y ese es un gran problema estratégico, un gran problema diplomático, porque se está erosionando mucho. Entonces, se está instalando el discurso en Estados Unidos de la seguridad y de la inseguridad de nuestro país. Lo que vimos con Pam Bondi, ¿no? Hace 2 días es durísimo. Cuando le dice al senador Graham que, cuando le pregunta sobre México, mejor se lo digo de manera privada. ¿Cuándo dice una...?
Sí, pero después de colocar a México en la canasta de los adversarios. Exactamente. Eso es impresionante.
Me llamó la atención que no lo dijera públicamente, ¿no? No, así te voy a responder. Sobre México, bla, bla, bla. No se lo respondió.
Es un silencio que habla mucho.
Sí.
¿No?
Gracias,
Fausto. A ti, Primitivo, buenas noches.
Vamos a una pausa y volvemos.
Continúa con José Cárdenas Informa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Escuchas a José Cárdenas.
Estamos a 2 meses, prácticamente a 2 meses de que se celebre la 10ª edición del High Festival en la ciudad de Querétaro, uno de los festivales culturales y de pensamiento más importantes que hay en el mundo. Estuvo aquí en estos estudios Cristina Fuentes, la directora global del Hey Festival, y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar, y le voy a presentar esta charla en relación justamente a este gran evento que se avecina en México. ¿Cómo estás, Cristina?
Pues encantada de estar aquí un año más, ya son 10, bueno, en México llevamos 15 años, pero como bien has dicho, cumplimos 10 en la ciudad de Querétaro de este festival, Hey Festival, que nació en Gales, en este pequeño pueblo, y fue un festival, movimiento de ideas, conversaciones. Yo creo que lo fuerte está en la conversación, la conversación entre escritores, pensadores, creadores, filósofos, científicos, muchos temas de geopolítica, para el público amplio. No es una conversación para expertos, sino para el público amplio, y Querétaro se presta mucho para esta fiesta de la palabra, en su centro histórico, en su teatro, en sus plazas. Hay conversaciones de 10 de la mañana a 10 de la noche, y realmente es un momento para reflexionar de forma colectiva, pero también para disfrutar.
Se disfruta mucho porque el personaje, y lo hemos dicho y lo repetimos y no me voy a cansar de repetirlo, uno de los personajes es la ciudad.
Total.
No es que usted vaya, si no conoce el Hey Festival, no es que usted vaya a un recinto, sino que todas las actividades están distribuidas en los diferentes teatros, que además son patrimonio histórico.
Total.
¿No? En los teatros, en las plazas, en la cineteca, en todos lados. Y uno va caminando de un lugar a otro, disfrutando de la ciudad, y no solo escuchando, que eso es bien importante, porque uno puede escuchar a las grandes mentes, a los grandes escritores, pero al final lo importante es que uno participa con ellos. No solo te los encuentras, sino que el formato de de todas estas ponencias lo que busca
es que tú puedas preguntar y que además puedas opinar sentándote con un premio Nobel, por ejemplo.
Claro, y lo bonito es esa concentración de invitados de diferentes campos, de 17 países del mundo. Llegamos a 140 invitados de 17 países y la mezcla de público, porque es el público queretano, pero también el público que viene de otras partes de la República con un interés común, que es la curiosidad. Y lo bonito no es lo mismo una serie de eventos que puede suceder en cualquier lado que un festival. Un festival es lo que sucede entre charla y charla, esa magia, ese paseo, ese encuentro con el mismo autor que acabas de escuchar en la calle, tomándose un café. Y Querétaro da mucho para eso. Tiene grandes restaurantes, el centro histórico es una maravilla, es un centro cultural, histórico, arquitectónico, idóneo para un festival como este.
No tienes que subirte a un coche para ir a un lugar.
Exactamente. Es el momento de conversar, de vernos cara a cara, de caminar, de encontrarnos y además rodeados de las grandes mentes de nuestros tiempos.
Oye, Cristina, ¿cuántos festivales, o sea, cuántas versiones del GEI tú coordinas?
Pues a mí, yo coordino la parte internacional, el GEI, Nacional Reino Unido, en Colombia. Mira, llevamos 20 años en Cartagena de Indias, Colombia.
Que es espectacular.
Que es un festival ya muy, muy grande, muy estupendo. En Perú estamos en Arequipa desde hace 10 años. México, tenemos España, Segovia. Y tenemos también un festival ahora en Nairobi, en Kenia.
¡Wow!
Esa es como la parte internacional, hemos tenido otros. Y luego proyectos internacionales. Y nos interesan mucho esos puentes también entre festivales. No solo traer lo mejor del mundo aquí a Querétaro, sino también autores mexicanos. Acabamos, por ejemplo, de tener el festival en Gales, en el Reino Unido, que son 10 días, son 500 eventos, son 200.000 personas. Sí, es una obra, sí. Y ahí estaba Cristina Rivera Garza, claro. Marcela Turati, Guadalupe Nettel, o sea, talento mexicano también allí en el Reino Unido.
¿Qué vamos a disfrutar? ¿Qué vamos a apreciar? ¿Qué vamos a escuchar?
Pues mira, tenemos...
¿Y cuáles son los temas?
Pues tenemos un montón de temas. Este año, por cumplir 10 años, proponemos un proyecto que se llama Constelaciones, que hemos pedido a 10 grandes nombres de la cultura mexicana que elijan a un joven de su campo. Uh-huh. Y van a tener conversaciones intergeneracionales con ellos. Y estos 10 son pues Diego Luna, desde el activismo, arqueología Eduardo Matos Moctezuma, o estará Carmen Aristegui de periodismo, o Gisi Trino en ilustración, música José Lorángel. O sea, 10 grandes, o Juan Villoro, 10 grandes que van a elegir a 10 jóvenes. Y luego además tendremos pues grandes nombres de la literatura, como Valeria Luiselli, va a hacer un gran proyecto también musical y de audio con La Frontera. Tendremos a Guillermo Arriaga, Almadilla Murillo, de Colombia vendrá Juan Gabriel Vázquez, Pide Abonet, grandes autores. Estará Deborah Levy, ganadora del Booker Prize, Alberto Villarreal, Merende Navarro. Y luego de música tendremos los conciertos gratuitos, Kevin Johansen y Liniers.
Kevin Johansen, a ver, ¿qué van a hacer Kevin Johansen y Liniers?
Pues nunca se sabe, pero algo espectacular.
Nunca se sabe qué va a pasar con Liniers.
Bueno, yo creo que Kevin Johansen es este gran cantante argentino que tiene muchísimo humor en su música, y luego con Liniers hacer un espectáculo de música y dibujo, que es una maravilla. Y además lo bonito es que improvisan, y como bien dijiste, la ciudad, que es un protagonista, la gente participa mucho en ese concierto. Tendremos también otro concierto de Playa Limbo para cerrar, que es un gran grupo de mexicano, y muchas charlas estupendas de músicos.
A ver, eso es bien interesante, porque los músicos vienen no solamente a tocar, sino que vienen, uno, a presentar sus libros, sus textos,
y
hablar de lo que es la música hoy en día.
Sí.
¿No?
Y eso es, y realmente en Querétaro hemos encontrado un espacio para esto muy importante. Estará la rapera sueca Nene Cherry, que ya fue parte del grupo Slits, y además acaba de escribir un libro que se llama A Thousand Threads, como mil caminos, que es sobre su vida, todos los cotillas, la información tan interesante de esa vida. Luego vuelve Lowell Telhurst, que
él estuvo hace unos años, platicamos con él, cuando él presentó su biografía hace unos años, pero ahora viene con otra cosa.
Ahora viene con un libro de gótico, que explica todo el movimiento de la música gótica, de ese movimiento pan gótico tan importante. Luego viene Joy Boyd,
ese se me antoja mucho.
Ese va a ser muy interesante. Yo hoy por hoy nos va a contar un montón de cosas. Ha sido productor de grandes éxitos de Nick Drake, de Pink Floyd, de R.E.M. Imagínate lo que nos tiene que contar Joy Boyd. También con libro, también está la música clásica, Ramón Gener, Historia de un piano, y otro que sabe muchísimo de música es Simon Reynolds, Futurama, que escribió el libro Futurama, que va a hablar con Chay Sopitas también de la música a nivel global. O sea, la música va a tener un espacio muy importante. Y otro tema que comentabas tú antes, Primitivo, democracia, actualidad, está... Mira, este libro lo recomiendo mucho, es un escritor indio que vive en el Reino Unido, Pankaj Mishra, sí. Y el libro se llama El mundo después de Gaza, y es una crítica feroz al mundo occidental y su respuesta al genocidio en Gaza, y es un libro que ve toda la historia, el presente y el futuro, cómo puede ser el futuro, que nos va a hacer repensar mucho la situación actual allí.
Bueno, hay un tema que bueno, hoy nos tiene... Y desde hace varios meses, ¿no? Nos tiene muy pegados la relación entre México y Estados Unidos.
Pues sí.
¿No? Tan complicada y ahora más complicada con Trump, y cada día, además, más complicada. Híjole, traes unos ponentes espectaculares.
Pues es este Alan Reading. Claro, Alan Reading, además, él ya escribió un libro en los 80 de esa
Vecinos
relación.
Distantes.
Y ahora va, hace una, lo vuelve a publicar con una introducción y bueno, con muchos cambios.
Ese era un libro de texto cuando yo en la universidad. Sí.
Pues imagínate lo que ha pasado desde entonces.
Pero es una visita, es un referente.
Es un referente. Ajá. Y va a hablar además con Alma Guillermo Prieto, vale. O sea que va a ser un diálogo de lujo. También va a estar Pedro Baños con Solórzano, hablando también de geopolítica, de geohispanidad, cómo América Latina con España pueden ser otra potencia. También un gran periodista del país, Andrea Ricci,
sí.
Que ha escrito La era de la revancha,
no.
que es un libro también muy interesante, que explica un poco la geopolítica de hoy en día, de China, cómo va a cambiar todo, también a raíz de lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, que esas charlas, que además vamos a hacer muchas mesas entre ellos. Otro muy interesante es Reed Brody, que es un abogado de derechos humanos, que habla de atrapar a un dictador, que habla sobre todo del dictador del chat, uh-huh. Cómo logró de una forma legal ir contra él, que es interesante escuchar una voz que consigue luchar contra la impunidad.
Y no estamos hablando de teóricos.
No, exactamente, sino de no. Gente que ha hecho cosas y nos la cuenta, la han escrito, la han pensado. También tendremos, por ejemplo, temas de nuevas masculinidades, uh-huh. con Nacho Lozano, Macho Menos. Mira, una gran poesía, por ejemplo, estará con nosotros Elvira Sastre,
sí.
Que esta poeta que ha sabido llegar a millones de jóvenes que se han vuelto a enamorar de la poesía, de este género tan, 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 tan bonito y necesario.
Pues es una invitación que no podemos perdernos, como no podemos perdernos cada año el Hey Festival en la ciudad de Querétaro. Quienes lo conocemos ya no... No, nada es igual después de conocer el Hey Festival en Querétaro, y es un agasajo. ¿Cuándo comienza?
Pues mira, es del 4 al 7 de septiembre. Sé que hay muchísimo tiempo para prepararse. Ayer lanzamos toda la programación, todo está en la página web, biografías, quién viene, a qué hora, a dónde. Realmente es gratuito para estudiantes, son 10 pesos. Es un regalo a uno mismo, un regalo al alma. Yo creo que es el disfrute de las ideas, del salir del día a día. Siempre decimos que no hace falta ser un gran lector ni un experto, solamente hace falta tener curiosidad para venir. ¿Y qué mejor excusa que escaparse a Querétaro esos 4 días a disfrutar de las ideas? Y realmente hay mucho para todos, un programa también inmenso para niños. Este año lo hacemos en el Jardín de la Alameda, uh-huh. Que será todos los días eventos para familias. O sea, que realmente es para disfrutar con la familia, para todas las edades. De verdad, del 4 al 7 de septiembre, para aquellos que no puedan venir, haremos retransmisión de muchos de los eventos en streaming, pero lo bonito es ese contacto entre públicos, entre autores, y como habéis visto, de muchos temas, desde poesía, literatura, música, política, geopolítica, cambio climático también. O sea que una cita imprescindible del 4 al 7 de septiembre.
Una cita obligada, pero no, porque nadie nos obliga, vamos, por gusto.
No, eso es por gusto, como la buena lectura, por gusto.
Como la buena lectura, como la buena música, como las buenas charlas. Total, que se dan.
Eso es.
Sí, no, muchas gracias.
A ti, y nos vemos en Querétaro.
Nos vemos en Querétaro.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Escuchas a José Cárdenas.
7:48 PM. Óscar Holguín, hay daños, hay problemas fuertes en el Estado de México a causa de las lluvias.
Y es que qué manera de llover en Santiago Tianquistenco. Se desbordó un río y la corriente se llevó verdaderamente todo a su paso. Polo Espejel ha estado al pendiente y nos tiene los detalles. Adelante, Leopoldo.
¿Cómo estás, Óscar? Efectivamente, pues sí, las lluvias de estas últimas horas han provocado el desbordamiento del río en la comunidad de Tlacuitlalpan. Esto es en Santiago Tianguistenco, ubicado al suroeste del Estado de México. Varias viviendas, pues prácticamente resienten tirantes de hasta 40 centímetros. Se pueden observar en las imágenes que ya circulan en redes sociales cómo esta desembocadura del río Lerma, pues prácticamente arrastró todo a su paso, dejando muchas viviendas y también muchas avenidas pues bajo el lodo. Hay una importante concentración de los cuerpos de protección civil y bomberos en estos momentos en esa zona, efectuando un recorrido para ver el censo de los daños. Lo mismo está ocurriendo en estos momentos sobre la autopista México-Puebla, donde, Óscar, pues se ha registrado una importante tromba. Esto afecta principalmente el entronque de la autopista México-Puebla hacia la caseta de San Marcos, abarcando los municipios de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca. Decirte que el Servicio Meteorológico Nacional había advertido que este viernes habría lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas del sur, sureste y suroeste, acompañadas de nubosidad y vientos de hasta 45 kilómetros en las zonas altas. Y bueno, pues lamentablemente acertó y va a continuar el mal tiempo en esta zona, Óscar.
Quedamos informados, Polo. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Ya está en la línea telefónica Luis Manuel Chacho López, hecho la mocha. Chacho, ¿cómo estás?
Hola, querido primo, ¿cómo estás? Aquí hecho la mocha para comentarte un poco del Gran Premio de Austria que abrió actividades esta mañana. Y fíjate que hay una situación muy interesante porque los hombres de McLaren, tanto Oscar Piastri como Lando Norris, sobre todo este último, anduvieron bien, anduvieron rápido, marcaron otra vez la situación que ha caracterizado estas últimas carreras, en donde McLaren es fuerte favorito ante una oposición de Red Bull con Max Verstappen. Esta es la pista de Max Verstappen, como tú lo sabes, primo, es el Red Bull Ring, es donde ha ganado cuatro veces y ha tenido 5 pole positions en Gran Premio. Es un circuito muy interesante para él. Sin embargo, me parece que en esta ocasión necesita Max Verstappen algo más que suerte, algo más que simplemente poner ese extra que pone, porque los McLaren están muy fuertes.
Oye, Chacho, los McLaren están muy fuertes como toda la temporada, pero ¿qué tal viene Mercedes con George Russell, que también ha tenido unos últimos grandes premios bastante buenos, ¿no?
Sí, viene de ganar en el Gran Premio de Canadá. Producto en buena medida, primo, a que la temperatura en Canadá fue ligeramente menos caliente, menos extrema que en las otras, ¿no? Porque veníamos de varias carreras con temperaturas bastante abrasantes para los neumáticos, y eso le da una oportunidad a Mercedes. Si esto se confirma mañana, que tuviéramos una temperatura por ahí de los 40, 38 grados sobre el asfalto, Mercedes puede hacer algo. Pero si mañana sale el sol, como está previsto en el circuito de Spielberg, puede sufrir Mercedes. Yo creo que esa es la gran incógnita. Si Mercedes encuentra la temperatura, creo que van a poder andar. Si no, va a ser un problema. ¿Y sabes cuál es el gran problema? Ferrari.
No. Ay, bueno. ya no me toques ese vals, querido Chacho.
Malas noticias, mi querido primo.
¿Qué tiene Ferrari? ¿Por qué no le dan al clavo? Ya ya quieren hasta mudarlos a Gran Bretaña, a ver si ahí funcionan. ¿Qué está pasando?
No, pues pasan muchas cosas. La verdad es que Ferrari ha tenido un cambio técnico muy importante este año. No han podido balancear el auto de forma que sea equivalente para los dos pilotos. El que mejor la encuentra es Charles Leclerc, pero aún así no alcanza, primo. Leclerc estuvo batallando hoy para meter una vuelta rápida y la verdad es que se ve que está sobremanejando ya el piloto de Mónaco, mientras que Lewis Hamilton, te voy a ser muy sincero, yo soy gran admirador de Hamilton, pero yo veo que Hamilton está tirando la toalla, ¿eh? Hamilton, yo no lo veo que se esté esforzando, lo veo muy deprimido, lo veo de una forma que, no sé, me da la impresión que Lewis Hamilton está buscando simplemente que acabe la temporada y ver que llegue el auto de la temporada 2026.
Pues no estará más ocupado en promover películas y producir películas, Chacho.
Producir, es, ya ves que es el nuevo gran productor de cine. Yo creo que vale la pena este acercamiento que hace la Fórmula 1 a través de la cinematografía a todos los aficionados que están empezando y a todos los nuevos aficionados. Pero, pues mira, ya son muchas cosas que traen los pilotos en las manos, ¿no?
Sí.
No solamente lo de la actividad en pista, las actividades promocionales, sino ahora las actividades cinematográficas.
O sea, ese es un punto muy importante, Chacho, porque ya todos se quejaron del exceso de grandes premios, ¿no? No hay prácticamente descanso entre una temporada y otra. Comienzan en febrero con los primeros ensayos y terminan hasta el mes de diciembre. Pero sumado a ello, pues la relación pública es quizás más demandante, ¿no?, que lo que pasa en, sí, en las propias pistas.
Sí, sobre todo, primo, porque mira, los patrocinadores de cada equipo exigen su tiempo. Uh-huh. Y en cada país, la mayoría de los patrocinadores tienen presencia. Entonces, lo mismo que hacen los pilotos de Fórmula 1 para un patrocinador en China, sí, lo pueden hacer en Europa, lo pueden hacer en América o en cualquier otro lado. A eso hay que sumarle que todo el tiempo están sometidos al tema de el seguimiento de Netflix, que es la serie, claro, ¿no?, que es el virtuality, como se llama, sí, sí, en algunas ocasiones. Entonces, estás todo el tiempo presionado por ese lado. Y además, ahora, los eventos de la película, que creo que no van a parar en esta semana, cuando se estrena y van a seguir.
Pues ya se estrenó, creo que se estrenó ayer, tú ya la viste, ¿no?
Yo ya la vi.
¿Y qué tal?
La verdad es que, mira, la recomiendo porque es una buena aproximación desde el punto de vista, obviamente, cinematográfico, novelado, pero desde el principio de la película, cuando el protagonista está compitiendo ya con el tipo ficticio que se llama Apex GPP,
sí,
y lo está tratando de sacar adelante, pues él se convierte en una especie de piloto estratega y se habla mucho de los compuestos de llantas, se habla mucho del undercut, del overcut, y creo que la gente que no esté tan familiarizada con este tipo de términos, que solamente los locos como tú y yo sabemos y los podemos entender, lo puede la gente recibir de una forma mucho más digna, y creo que eso está muy bueno. Además, ¿sabes qué, primo? Uh-huh. Yo no soy, por supuesto, para nada experto en cine. Yo sé de televisión y hay punto, y de radio un poquito, no tanto como tú,
no,
ni de letras,
no, por favor,
tú, por supuesto. Pero la edición está muy buena, el sonido es fantástico, la ambientación es muy buena y hay muchas escenas que te sorprenden. Te sorprende ver al bien protagonista metido, por ejemplo, en la ceremonia de los himnos nacionales. Ese tipo de cosas.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Chacho, pues te escuchamos el lunes ya con el resultado del Gran Premio de Austria y también para, pues me toca ver la película de Fórmula 1, ¿no?, para intercambiar opiniones al respecto. Órale. Buen fin de semana, cuídate.
Igualmente, mi querido primo.
Ahí está, Chacho López, hecho la mocha. Oscar, llegamos al final de esta emisión.
Excelente fin de semana, primo.
Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por su confianza. Lo esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde, la hora de las noticias. A nombre de José Cárdenas, le deseo un gran fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.